XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los planetas Urano y Neptuno son el séptimo y octavo planeta, respectivamente, del sistema solar en distancia al Sol. No tienen superficie sólida y están compuestos principalmente de gases como el hidrógeno molecular y el helio, al igual que sus primos mayores, Júpiter y Saturno. Ambos planetas poseen aproximadamente 16 veces la masa de la Tierra y rotan sobre su propio eje en 16 o 17 horas. El Sol casi no calienta a Urano ni a Neptuno, y por lo mismo son extremadamente fríos. Tan fríos que casi todos los gases se han congelado y hundido al fondo. Solamente persiste el gas metano, que es el que le da los tintes azulosos que podemos observar desde la Tierra por un telescopio. Estos planetas se encuentran tan lejanos del Sol que solamente una nave espacial ha podido visitarlos para estudiarlos de cerca. El Viajero 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Entre las investigaciones más importantes realizadas por el Viajero 2, podemos contar con el descubrimiento de 10 nuevas lunas alrededor de Urano y una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 773 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de septiembre del año 2018. En esta ocasión celebramos la oposición del planeta Neptuno. Oposición es cuando el planeta está visto desde la Tierra en la parte del cielo opuesta al Sol, por eso se dice oposición. Entonces celebramos con un tema de Neptuno, en este caso vamos a hablar acerca de la historia del descubrimiento del planeta Neptuno. No fue descubierto así a simple vista, es un planeta que se requirió telescopio y se requirieron cálculos matemáticos para primero tratar de adivinar dónde podría estar localizado. Entonces tiene una historia fascinante de intriga, de rivalidades entre la Gran Bretaña y Francia allá en 1800 y pues mediados de 1800 más o menos. Este programa de Obsesión por el Cielo está en vivo, lo pueden se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono en cabina, es el 81-83-36-4203. También nos pueden escuchar por internet, nos pueden escuchar también en formato de podcast, búsquenos como Obsesión por el Cielo, tenemos el podcast, el programa. Nos pueden mandar correo electrónico, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Obsesión por el Cielo que tenemos en Facebook. Y también tenemos obsesionporelcielo.net, otra página donde habrá ligas directas a todos los podcasts del programa. También se pueden suscribir al podcast del programa a través de iTunes o como se llame ahora, iVoox, y hay varios agregadores de podcast que se pueden suscribir, el que ustedes prefieran, para que nos escuchen más de 400 programas ya en formato de podcast en el internet, para que ustedes puedan aprender y disfrutar un poco acerca de este hobby de la astronomía. También en esa página de obsesionporelcielo.net tenemos los 4 audios que se llaman Un paseo por el cielo, que los ayudan a orientarse por las distintas constelaciones nocturnas de las diferentes estaciones del año. Son 4, una para cada estación del año. Ahorita estamos, creo que todavía la de verano, para escuchar. Pues bien, como decía, el tema es la historia del descubrimiento del planeta Neptuno. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco. Y después también, como es principio de mes, vamos a tener los premios astronómicos a la mejor noticia astronómica del mes de agosto y la peor.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Aprovechando la favorable inclinación de Saturno, ha sido posible obtener excelentes imágenes en luz ultravioleta de las auroras boreales de Saturno con el telescopio espacial Hubble. Las imágenes permitirán estudios de la manera en la que el viento solar, el campo magnético de Saturno y su rotación interactúan e influyen sobre las auroras. Matthew Adamkovich de la Universidad de Clemson y su equipo estudiaron la gran mancha roja que transporta parte del material de las capas profundas de Júpiter a regiones más cercanas a la superficie, y al parecer han detectado señales de la existencia de agua en esas capas profundas de su atmósfera. Trabajaron con el telescopio infrarrojo de la NASA y el espectrógrafo también infrarrojo cercano del telescopio Keck 2, ambos en la montaña Mauna Kea en Hawái. Publican en The Astronomical Journal. Soren Migic de la Corporación Predictive Science y colaboradores han propuesto un modelo predictivo de las capas exteriores de nuestro Sol que considera el efecto del magnetismo sobre la corona. El modelo toma en cuenta los más recientes avances teóricos publicados y les ha permitido predecir con 10 días de anticipación y con sorprendente exactitud la forma que tomaría la corona durante el eclipse de agosto 21 pasado. Publican en Nature Astronomy. Con el telescopio ALMA en Atacama, Chile, Kinichi Tadaki de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y un equipo internacional de astrónomos han logrado observar con gran detalle la galaxia Cosmos Aztec 1 a 12.400 millones de años luz de distancia, detectando 3 regiones diferentes y separadas con elevada formación de estrellas, la cual normalmente correspondería solamente al núcleo. Creen que esto puede ser resultado de una fusión de galaxias. Roger Penrose de la Universidad de Oxford y otros han presentado para su publicación un artículo donde anuncian observaciones de señales de muy elevada energía en el fondo cósmico de radiación. Proponen que estas anomalías pueden ser evidencia de que nuestro universo es cíclico y que existió un universo anterior que dio origen al nuestro. Las señales detectadas, según Penrose, serían evidencia de la evaporación de agujeros negros del universo anterior debido a la radiación de Hawking.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios Movimiento Retrógrado y Premio Constelación a las noticias menos relevante y más relevante respectivamente del mes de agosto. Le damos la bienvenida a Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio DEM, asegurándose de que el programa salga al aire, transmitido sin errores, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, a través de Radio UDEM.
Pues bien, como es costumbre aquí en Obsesión por el Cielo, decidimos otorgar premios a las noticias astronómicas más destacadas del mes pasado. Y en primer lugar, pues vamos a tener el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues el mes pasado, en realidad, estas son las noticias, este premio Constelación para agosto. Uh-huh. Lo obtienen Wei Shun Yao de la Universidad Estatal de Georgia junto con John Gissis y James McDonald de la Universidad de Delaware por su trabajo descubriendo en el diagrama Hertzsprung-Russell de evolución estelar una zona en donde las estrellas aparentemente no se forman las estrellas M, de tipo M, de tipo espectral M.
Un hueco en el diagrama HR.
Así es, un hueco, como que las estrellas van evolucionando y de repente se saltan de una parte del diagrama a otra en lugar de que sea una cosa continua.
Okay.
Y esto es interesante porque primero lo descubrió Wei Shun Yao y lo publicó y luego ofrecieron una explicación utilizando teorías conocidas con más cuidado y con más atención, donde descubren que esto teóricamente debe suceder también.
Okay.
Por parte de Jason Donald, John Gissis. Pero todavía hay algunas preguntas y pues hay investigaciones que se pueden hacer. ¿Dónde están estas estrellas? Y también parece que hay variaciones dependiendo de qué tantos elementos pesados contengan estrellas dentro de este tipo espectral. Entonces, es una observación interesante, es ciencia nueva y también no está, aunque ya hay una explicación parcial, todavía hay más que investigar. Entonces, muy buena noticia en mi opinión, muy interesante y nos va a dar de qué hablar.
Sí, siempre uno piensa que algunas cuestiones de la ciencia ya están muy establecidas, como el diagrama HR en la astronomía, pero de repente salen pequeñas sorpresas y ajustes a nuestro conocimiento del diagrama HR en este caso. Muy bien. Y entonces ese fue el premio Constelación y ahora tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes de agosto.
Don't make me destroy you.
Pues bien, en esta ocasión el premio Movimiento Retrógrado yo creo que se lo tengo que dar a la humanidad entera porque a través de la NASA y sus satélites de observación terrestres, el WorldView Satellite, el Earth Observatory y otros, pues salieron bastantes noticias de todos los incendios que hay en todo el mundo en este mes de agosto. Al parecer, en Australia hay sequías y hay incendios, en América del Norte más de 100 fuegos nada más en California y Oregon y Nevada, en América del Sur para limpiar los bosques, en África para limpiar tierra para la agricultura. En general, estos satélites detectaron una gran cantidad de humo y una gran cantidad de nubes de polvo que se esparcen por todo el planeta debido pues a estos incendios que eventualmente pues tengo que poner la culpa en el calentamiento global y las sequías y el cambio climático. Entonces, pues sí, tristemente se los doy a todo mundo. Ese fue el premio. No sé si tengas algún comentario al respecto o nos vamos a comercial así todos deprimidos.
Pues dos comentarios. Uno, que nuevamente, bueno, primero, comentando esa misma noticia antes de saber que le darías el premio, nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, nos decía que ella pensaba que muchos de estos incendios también habían sido provocados aun cuando las condiciones hayan sido las favorables por motivos climáticos. Uh-huh. Entonces es doble.
No fue el único que se me ocurrió.
Y por otra parte, pues del lado bueno de todo esto es que nuevamente la observación de la Tierra desde el espacio, utilizando instrumentos y técnicas diseñados originalmente para estudiar otros planetas, nos está dando beneficios aquí directamente en la Tierra cuando nos aplicamos con nosotros mismos.
El estudio,
creo que es algo, sí, que hay que seguir haciendo. La Unión Europea y la Agencia Espacial Europea son líderes en esto. Uh-huh. Y esperamos que otras agencias que también están haciendo trabajo en esto pues sigan con eso, ¿no? Para que no nos vayamos tan tristes.
Okay. Bueno, pues como sea, vámonos aquí a una pequeña pausa y regresamos ya con el tema, pues mucho más interesante y vigorante. Por lo menos para mí, me divertí mucho leyendo. Hace mucho leí un libro acerca del descubrimiento del planeta Neptuno y pues ahora estoy actualizando mis conocimientos acerca de esta fascinante historia. ¿Quién descubrió Neptuno?
Va a estar buena la pelea.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el siglo XIX, las observaciones de las posiciones de Urano se notaban en discrepancia con las efemérides predichas. Dos matemáticos, un francés, Urbain Le Verrier, y un inglés, John Cush Adams, analizaron estas pequeñas desviaciones de las posiciones predichas, asumiendo que eran debidas a la atracción gravitacional de otro desconocido planeta. Adams y Le Verrier trabajaron independientemente y ambos predijeron la presencia de un nuevo planeta en sustancialmente el mismo lugar del cielo. Le Verrier tuvo la buena fortuna de comunicar sus predicciones a Johann Gottfried Gall en Berlín, quien buscó y encontró a Neptuno en 1846. Adams había intentado interesar al astrónomo real George Airy en sus cálculos, pero debido a un choque de personalidades, Airy no consideró importante el trabajo de Adams. Él sugirió que Adams debería pedir a James Challis en Cambridge emprender una búsqueda. Challis utilizó el telescopio Northumberland, que está todavía en Cambridge, para buscar el nuevo planeta. De hecho, Challis observó a Neptuno, pero no notó el hecho de que uno de los objetos más brillantes en el campo de búsqueda mostraba un pequeño disco, y era de hecho Neptuno. Inicialmente a Le Verrier se le dio el crédito por la predicción, y solo fue algunos años más tarde cuando Adams recibió el crédito conjunto por el primer descubrimiento predicho de un nuevo planeta en el sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la historia del descubrimiento del planeta Neptuno, que ya resumimos en esta cápsula, pero así de manera muy rápida.
Sí, Pedro, ya te despachaste todo el programa.
Sí, vámonos, que platicamos de alguna otra cosa, ¿no?
La semana entera.
No, este sí fue, como digamos, la versión corta, el resumen ejecutivo del descubrimiento de Neptuno.
Fue ejecutivo, lo habrías hecho más bien. ¿Logrará Adams confirmar la existencia del planeta?
No.
¿Ganará Leverría?
Era resumen ejecutivo, no titular amarillista.
Creo que aquí era mejor un titular amarillista, pero bueno.
Pero bueno, pues básicamente esa es la historia. El planeta Neptuno fue descubierto gracias a cálculos matemáticos, bueno, sí, más que nada, o sea. No fue el descubrimiento normal que se hace, digámoslo así, de, mira, y aquí vi un puntito que se está moviendo y le sigo y parece que es un planeta del sistema solar, así como lo hicieron con Urano en 1700, ¿cuándo fue? 81, cuando William Herschel descubrió Urano en 1781, literalmente fue accidental, vio una estrellita y vio que se movió y con su telescopio vio que tenía un disquito y dijo, caray, este a lo mejor es un cometa, un objeto del sistema solar. Y ya después pues salió de que era un planeta. Entonces esa es la forma tradicional, yo diría, de descubrir objetos en el cielo.
Pues sí, muy tradicional. Actualmente no es extraño que se hagan descubrimientos a partir de consideraciones teóricas. Uh-huh. Por varios motivos que, creo que el principal es que tenemos herramientas que en el siglo XVIII y XIX no tenían para hacer cálculos matemáticos rápidamente.
Sí, mucho más rápido.
Computadoras poderosísimas que pueden hacer simulaciones para probar varias teorías antes de ver cuál es más prometedora. Y nuevas técnicas matemáticas, hay que decirlo. Entonces, eran cosas que no existían en esa época. Pero por otra parte, en esa época había mucha observación. Realmente en esa época los astrónomos se la pasaban sentados enfrente del telescopio explorando el cielo a ojo.
¿Era antes de la cámara?
Ah, pues sí, ya apenas empezaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, y era muy poco y muy difícil el utilizar ese tipo de sensores en astronomía, porque sensores era optimista porque estaban casi ciegos los sensores, las cámaras, ¿no? Pero actualmente lo vemos como una cosa natural. En esa época el aspecto verdaderamente revolucionario fue que alguien se sentó, escribió números, les dio significado, los ordenó, los procesó y llegó a una conclusión con utilidad predictiva. Prácticamente toda la ciencia ya estaba hecha allí.
Actualmente lo mismo está sucediendo en el cinturón de Edgewood-Kuiper con el, ¿cómo llamar?
¿Planeta 9?
Sí, Planeta 9, que supuestamente los objetos más lejanos del sistema solar que se conocen, las órbitas, la forma de las órbitas y las posiciones coinciden con un objeto más o menos planetario que los está, digamos, perturbando o los está forzando a estar en esas órbitas. ¿Sí te acuerdas?
Sí, de hecho, yo leí la investigación original, la publicación del artículo original, porque me intrigó eso. Al principio yo dije, no, esto es tan... bebiendo algo bastante bueno, ¿no? Pero ya viendo el artículo, ya entendí sus razones y me parece una cosa interesante. Ese es, por cierto, el tema de nuestro próximo programa.
Sí, el planeta X. Pero bueno, entonces, este es, digamos, un antecedente a encontrar planetas de forma principalmente predicción teórica y después confirmación observacional. Ahora, William Herschel descubrió Urano en 1781. Neptuno fue descubierto en 1846, ¿verdad? Por aquí lo tengo. Ok, sí, 1846.
Bueno, la observación.
Sí, la observación. O sea, oficialmente bueno, que sí existe. O sea, no nada más que puede existir. Pero lo que me refiero es que Neptuno ya había sido observado accidentalmente antes de eso.
Así es, principalmente por Galileo Galilei, pero hay otras observaciones por ahí registradas y varios posibles.
Sí, Galileo lo observó en diciembre 28 de 1612 y enero 27 de 1613, cuando estaba muy cerca de Júpiter. Es más, si él hubiera estado observando en junio, en enero 3 o 4, hubiera visto cómo Neptuno salía de atrás de Júpiter. Eso es extraordinariamente raro, que haya dos conjunciones planetarias así tan pegadas, que sean eclipses o sean ocultaciones. Entonces,
no estoy muy seguro de que con su telescopio haya podido observar eso y realmente detectarlo, ¿no?
Sí lo hubiera detectado, porque sí vio a Neptuno en el campo donde estaba Júpiter.
Sí.
Y lo marcó. Entonces, sí hubiera notado que esa estrellita está saliendo detrás de Júpiter.
Sí, quizá lo hubiera, no lo hubiera observado en el sentido de verlo como lo observaríamos con un telescopio moderno, con la óptica moderna y con filtros. Pero sí hubiera sabido que uno estaba pasando detrás del otro.
Y a lo mejor le hubiera puesto más atención, porque con su telescopio no podía sacar disco de Neptuno, definitivamente, pero a lo mejor le hubiera puesto más atención. Y recientemente salió una nota que a lo mejor en enero 28 hizo la observación también y que notó que se había movido la estrellita de enero 27, pero ya no persiguió esa inquietud y a lo mejor pensó que era un error en la observación original. Pero bueno, ahí se le escapó a Galileo la oportunidad de descubrir un planeta. La siguiente observación...
Ahora
antes,
también el mero concepto de que podía haber más planetas. Digamos que en esa época ya se consideraba que los planetas eran tales.
No, lo ponían en
el... ¿no?
Si lo pusieron en arresto domiciliario, si hubiera encontrado Neptuno y hubiera dicho que había otro planeta, lo quemaban en la hoguera.
Bueno, quién sabe, porque realmente su arresto domiciliario se debió más a su hábito de pelearse con sus propios amigos, uh-huh, que a las implicaciones doctrinarias. Eso fue nada más la excusa, ¿no? Ya para quitárnoslo de encima.
Otro predescubrimiento de Neptuno fue hecho en el París en 1795 por el astrónomo Lalande, que observó en mayo 8 y 10 de 1795 Neptuno, pero lo catalogó como una estrella, pero notó que del 8 al 10 se había movido y le puso ahí como un comentario como diciendo, ah, mira esa estrellita, como que algo se le pasó, pero ya después, igual que Galileo, no siguió la observación. Y en una carta de 1846, John Herschel, el hijo de William Herschel, descubridor de Urano, dijo que él había observado Neptuno en julio 14 de 1830. Entre sus observaciones, él regresó a sus notas y notó que había una estrellita que era en realidad Neptuno. Ya para entonces, 1846, pues ya sabía, era cuando se acababa de descubrir. Entonces él también estuvo así como diciendo, chin, se me pasó la oportunidad también de descubrir el planeta Neptuno. Entonces,
y hay que decir aquí, normalmente cuando se habla de descubrimientos, hay varias reglas en tiempos actuales y están bien definidas. Si yo tengo en mis datos un fenómeno o una observación, por ejemplo, si yo tengo mis imágenes y astronómicas y allí está casualmente el planeta que no se había descubierto, no lo he descubierto porque lo observé, lo registré, pero no lo publiqué. Posiblemente ni siquiera estuve consciente de que había algo que podría ser publicado allí.
Sí.
La otra es también que el descubrimiento, en el caso de planetas u objetos del sistema solar actualmente, requiere que se prediga cierto con cierta precisión su órbita.
Y que se observen varias veces para confirmar.
Exactamente. Hay algunos asteroides y cometas que las órbitas han sido registradas y predichas con muy poca exactitud, apenas la mínima para registrar el descubrimiento con la Unión Astronómica Internacional, uh-huh, y con el Buró de Telegramas Astronómicos. Pero luego, cuando ha tratado de hacerse observaciones subsecuentes, ha costado trabajo. Han pasado en ocasiones años en los que se vuelve a observar un objeto que ya estaba descubierto antes.
Uh-huh. Ahora bien, la motivación para encontrar a Neptuno viene de Urano. Se descubrió en 1781, pero en 1821 Alexis Bouvard publicó unas tablas de posiciones de Urano utilizando la ley de Newton de la gravedad y las posiciones de los planetas Júpiter y Saturno, básicamente tomando en cuenta su influencia gravitacional. Y conforme pasaba el tiempo, los observadores empezaron a reportar que el planeta no se encontraba donde debería estar, que estaba un poquito más a la derecha o más a la izquierda o más arriba o más abajo de las predicciones, lo que en astronomía se llaman residuales. Había residuales entre la posición predicha y la posición observada, y se fueron acumulando. Y había dos teorías. Una era que o la fuerza de gravedad no funciona igual lejos del sistema solar. No sé si te parezca conocido. Ahora estamos hablando de que la fuerza de gravedad a lo mejor tiene otras reglas cuando estamos hablando de gran escala del universo.
Sí,
entonces todavía está esa idea ahí por ahí, de alguna manera deambulando. Y la otra es que había un objeto todavía no descubierto que gravitacionalmente, con las leyes conocidas, estaba afectando el movimiento y la posición del planeta Urano. Entonces, ahí es donde empieza la historia. John Cush Adams, en 1843, se acababa de graduar de estudiante de licenciatura, creo que era en Cambridge, y pasó el verano haciendo cálculos tratando de ver qué objeto sería y dónde estaría para producir los residuales observados. Entonces, él empezó con la ley de Bode. ¿Te acuerdas de la ley de Bode? ¿Le dedicamos algún programa o no?
Sí, déjame ir a nuestro buscador y ahorita trato de...
Ok, la ley de Bode...
Si alguien lo quiere escuchar para decir cuál es.
Sí, básicamente es una relación matemática que predice más o menos la posición de los planetas en nuestro sistema solar. Ahora, es puramente matemática, no hay física detrás de eso, es nada más una serie, una secuencia. Y empezó con un planeta en más o menos ahí, y después de ahí lo que trató de hacer es iterar, bueno, si ahí hay un planeta con esa órbita, ¿cómo afectaría a Urano? Y calcula las posiciones de Urano con esa perturbación de ese planeta, y después las compara con los residuales y hace correcciones de una forma iterativa. Bueno, entonces le sumo la masa al planeta, o lo muevo más cerca, o lo muevo más lejos, qué sé yo, y hace una iteración, y eventualmente esas iteraciones convergen. Y como decías, Edgar, ahorita con computadoras eso es bien sencillo, pero en 1700 y feria, o 1800 y feria, a mano...
Pues, sin reglas de cálculo siquiera.
Sí, era un proceso muy laborioso. Ahora, esos procesos, como digo, ahorita son más o menos sencillos. Pero bueno, entonces... El director del observatorio de Cambridge, James Challis, en 1844, un año después, quiso ayudar a Adams y le preguntó al observador George Airy que tomara observaciones de Urano para Adams, porque pues, se interesó en el proyecto. En septiembre 18 de 1845, Adams completó los cálculos y se los presentó a Challis, y él no, como que no le interesaron, como que... No estaban muy precisos, como que no le gustaron, no les puso mucha atención, y pues los dejó ahí se quedó en el aire, como diciendo, bueno, pues a lo mejor puede ser, no puede no ser.
Yo creo que algo parecido le pudo haber sucedido a Galileo, porque sí estaba en sus notas.
Sí, y entre tantas cosas que uno tenía que hacer, pues a lo mejor, pues...
Así es, a lo mejor dijo, esto es interesante, ¿qué será? Lo voy a pensar y después lo anoto y...
Sí, lo puso en otro escritorio, qué sé yo.
Exactamente, se fue al cine y ya se lo olvidó, ¿no?
Sí, pero aquí está cuando la historia está interesante, porque en noviembre de 1845, Urbain Le Verrier, un astrónomo francés en París, dio una plática donde también comentaba sobre las posiciones de Urano y la posibilidad de que fueran incorrectas debido a la presencia de otro planeta. Entonces, ahí terminando 1845, se me hace que hago la pausa para ir a un, ¿te parece?, a un corte, y después regresamos para ver qué pasó después, porque pues aquí está un británico y un francés que están empezando a oler la presencia de un planeta y pues empieza la carrera. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Música.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Antes del encuentro con la nave Viajero 2, se sabía que Neptuno tenía dos satélites, Tritón y Nereida, con diámetros de 3.800 y 300 kilómetros respectivamente. El Viajero encontró seis más, con diámetros desde 50 hasta 200 kilómetros. Estos nuevos y pequeños cuerpos orbitan a Neptuno cerca de su plano ecuatorial y en la misma dirección de la rotación del planeta. Nereida y Tritón, sin embargo, tienen órbitas que están inclinadas 30 y 20 grados respectivamente con respecto al plano ecuatorial. Tritón y Nereida además tienen la particularidad de que sus órbitas son retrógradas. Esto quiere decir que su traslación es en dirección opuesta a la rotación del planeta. Esto sugiere que estos dos satélites no se condensaron al mismo tiempo que Neptuno, sino que fueron capturados en algún momento anterior. Las imágenes de Tritón enviadas por el Viajero fueron probablemente las más excitantes de todo el viaje de 12 años. Muestran vastos cañones, cráteres y picos y estanques congelados de hielo y amoníaco. Además, en su superficie se pueden apreciar largas fisuras que parecen autopistas. El descubrimiento más sorprendente fueron los volcanes. Son muy diferentes a los volcanes de la Tierra. En lugar de arrojar magma al rojo vivo, arrojan nitrógeno gaseoso, evaporado de su estado líquido. Estos geysers, como también son llamados, están llevando consigo compuestos de carbono desde debajo de la superficie del satélite y se depositan como oscuras manchas en la superficie.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la historia del descubrimiento del planeta Neptuno. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de radio de UDEM, en vivo, junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues sí, ¿qué habías encontrado acerca de la teoría esta de Titus Bode?
No, encontré que tenemos un programa de eso. Lo mencionamos y explicamos de qué se trataba en el programa 679, el descubrimiento de los primeros asteroides. Okay. 679, lo tenemos en podcast, si lo quieren escuchar.
Sí, como sea, lo apuntamos ya para tenerlo el próximo año como un tema de la aplicación de la ley de Titus Bode en el descubrimiento de asteroides, aquí con Neptuno y también en distribuciones de otros exosistemas planetarios. Pero bueno.
Un detalle interesante sobre lo que estábamos platicando antes del corte es, en la época en la que estamos, de la que estamos hablando, había mucha rivalidad, bueno, hay quien dice que lo sigue habiendo, entre Inglaterra y Francia. Rivalidad política. Los dos competían por ser los primeros en todo el tiempo.
Conquistas en todo el mundo.
Éxitos políticos, científicos, tecnológicos.
Económicos, sí.
Sí, los ingleses acusaban a los franceses de estar bebiendo todo el día. Los franceses que se quejaban de que en Inglaterra no se podía encontrar vino decente y que le ponían ketchup a todo. Uh-huh. Los ingleses decían que en Francia no se encontraba salsa inglesa, etcétera.
Ok. Todavía tenemos esos problemas. Pero bueno,
sí, de hecho.
Entonces, en ese ambiente tenemos a John Couch Adams y tenemos a Urbain Le Verrier independientemente tratando de calcular la posición de un planeta cuya perturbación gravitacional está haciendo que las posiciones observadas de Urano no sean las predichas según las leyes conocidas. Entonces nos quedamos a finales de 1845 cuando los ingleses se dan cuenta que Urbain Le Verrier está trabajando en el mismo problema gracias a esta plática en París. En junio primero de 1846 Urbain Le Verrier da una segunda plática también en el Observatorio de París, donde da unos resultados tentativos ya con la posición de una posición predicha del planeta. Entonces, ahí es donde los británicos paran las orejas y dicen, ah, caray, ya me acordé que Adams estaba haciendo este cálculo y ahora George Airy es el que anima a Adams a que complete sus observaciones, digo, sus cálculos, y le dé predicciones, ¿dónde busco? Básicamente, entonces, en julio de 1846 empieza como un proyecto secreto para tratar de buscar este nuevo planeta entre el astrónomo Challis, Adams y Airy, y John Herschel también se inmiscuyen ahí diciendo, bueno, vamos a buscarlo. Y John Adams da varias predicciones, 6 posibles lugares donde podría estar. Pero había un problema, estaban en la parte equivocada del cielo, o sea, no estaba muy cerquita la predicción, y además no tenían un mapa del cielo de esa área muy preciso, que digamos. Entonces tenían malos mapitas, malas cartas estelares para buscar.
Para la predicción me imagino que daba una posición independientemente de qué tanto se conocía.
La posición era básicamente lo que llaman la longitud del solar, la longitud en el sistema solar. A lo largo de la eclíptica, pues la puedes medir como de 0 a 360 grados y dice, bueno, en esta parte de la eclíptica. Sí, no te da.
Bájale un poquito por aquello de que los planetas no son tan exactos.
Exactamente. ¿Sí? Entonces era pues un área. Y era un área bastante grande, eran como 20, 25 grados más o menos que cubrían las predicciones de Adams. Entonces, en agosto 31, Le Verrier da una tercera plática en el Observatorio de París, dando ya no nada más la posición, sino la masa y la órbita del planeta. Pero los franceses no le ponen mucha atención. Entonces, Le Verrier le manda una carta a Johann Gottfried Gall en el Observatorio de Berlín, en Alemania. Ahora metemos también a los alemanes aquí. Él recibe la carta el 23 de septiembre y junto con su entonces ayudante Heinrich Louis d'Arrest, que después sería conocido por encontrar varios cometas también, utilizan unas cartas estelares más actuales que ellos ya habían hecho de esa área, y en menos de una hora encuentran al planeta a menos de un grado de la posición que había predicho Le Verrier. Eso fue pasadita la noche, creo que era ya septiembre 24, pasadita la medianoche, pero pues no sé.
Sí, me suena que Gale ya no supo qué hacer el resto de la noche, ¿no?
Sí, y se puso las siguientes noches nada más a buscar, a rastrearlo básicamente y confirmar que sí se estaba moviendo, que sí era un planeta y encontrarle el disquito y lo que sea. Entonces ahí fue, digamos que ese ya fue el descubrimiento, porque está la predicción y está la confirmación observacional. Se calculó una órbita y pues bueno, ya estaba ahí. Pero entonces fue cuando explotó la bomba, porque salieron los británicos diciendo, ah, pero Adams lo había calculado primero. Entonces querían que también Adams tuviera crédito en haber hecho la predicción.
Pero pues aquí es donde está la discusión, ¿no?
Aquí es donde está exactamente la discusión, porque ok, estaba trabajando en ello, pero sus predicciones estaban medio malas.
Sí, y él mismo le daba crédito a Le Verrier. Uh-huh. Entonces, yo creo que precisamente por eso, porque sus predicciones no eran muy predictivas.
Sí, y aquí pues entraron también las personalidades. George Airy era muy agresivo y se defendía. No, yo hice lo correcto. O sea, debemos de tener aquí crédito también nosotros, británicos, porque Adams estaba trabajando en esto. Adams era medio recluido. Él acababa de terminar su carrera. O sea, no tenía las cartas, digamos, de reconocimiento para andar presumiendo. Entonces, él no podía empujar sus teorías. Tenía que depender que sus mentores, Airy y Challis, pues le hicieran caso. ¿Sí me explico?
Sí.
Estaba muy verdecito.
Sí, exactamente. Y también, pues, no era de que hizo o no hizo y quién hizo antes. aquí complica más la imagen. ¿Cuándo dijo que ya lo hizo? O sea, ¿qué tan exacta tiene que ser la predicción?
Sí,
a lo mejor puedo decir que el verdadero descubridor fue Gale porque el de Verrier le falló por un grado.
Sí, pero pues Gale no hubiera buscado ahí si no hubiera sido porque Le Ferrier no
Gale,
le dice.
Gale no estaba ahí viendo a ver qué encontraba.
Él estaba nada, pajareando en otro lado, ¿no? Buscando asteroides, qué sé yo.
Pues sí.
Ahora, la sociedad Real Británica le dio a Le Verrier una medalla en ese mismo 1846, reconociendo su labor, porque ellos, aunque la reconocieron, pues los franceses como que todavía no la valoraban. Y en 1876, el mismo Adams, John Adams, ahora él era el presidente de la Sociedad Real de Ciencias, le dio una medalla de oro también a Le Verrier. Entonces, Le Verrier sí era muy, también, muy, pues no quiero decir agresivo, pero muy tenía muchas opiniones muy fuertes. Era de carácter fuerte y quería, empujaba.
Si esto fuera una telenovela, Adams tendría la propiedad de Airy o de Le Verrier.
Sí. Adams sería la persona. No, Adams era otra personalidad. Adams era muy, muy pacífico, básicamente. Sí, reconoció que él no tenía tan exacto los datos, etcétera. Ahora, ambos tuvieron mucha suerte, tanto Le Verrier como Adams, porque una vez que se descubrió Neptuno y calcularon la órbita, encontraron que lo que habían lo que habían asumido de la ley de Titus-Bode y del planeta, en realidad predecía una órbita que nada más coincidía con la órbita que tiene Neptuno en estos años entre 1840 y 1850. O sea, si hubiera sido cualquier otra época, nunca encuentran a Neptuno con lo que estaban asumiendo estos matemáticos.
Exactamente. Y esto es precisamente por tratar de utilizar y de hacer que coincidiera con la ley de Titus-Bode.
Uh-huh. Entonces, ahí sí tuvieron suerte en ese sentido los dos. Se escogió el nombre neutral de Neptuno. Después de Urano le siguió Neptuno, dios romano, porque también estaban los franceses que querían que le pusieran Le Verrier al planeta, el nombre de Le Verrier, y los ingleses que le dieran el nombre de Adams, porque los ingleses ya a Urano no le habían dado el nombre de Herschel, y total, ahí también hubo pues cosas así interesantes. Ahora, nos adelantamos hasta 1999, donde descubren en Chile correspondencia entre Adams y Le Verrier. Entre Adams y Airy en el Observatorio Real de Inglaterra, que un astrónomo, Olin Eggen, tenía escondidas, básicamente, y que no se encontró hasta después de la muerte de este astrónomo.
Se encontraron en un cajón o algo así, recuerdo. Yo leí el artículo, seguramente tú también, en Telescope, me parece.
Sí, nadie sabe exactamente
cómo llegaron allí.
Sí, cómo llegaron ahí, pero sí las tenía él. No, a lo mejor él las heredó de alguien más, pero total, estas venían desde hacía más de 100 años y pues tenían más información acerca de pues la comunicación entre Adams y Airy, y pues salió más el hecho de que Adams vacilaba mucho en sus predicciones, por eso dio 6 posiciones donde podría estar. O sea, no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Y también que Airy, pues adoptó de cierta manera el papel de haber empujado a Adams para quitarle cierta responsabilidad a Adams y asignársela a él. O sea, que él actuó como un bully con Adams. Eso es lo que ellos parecían que estaba pasando.
Y la personalidad de los dos.
Sí. Entonces, pues bueno, era pues para agregar un poquito más de salsa aquí a los taquitos, ¿verdad? De qué fue lo que pasó entre ellos dos. Entonces, básicamente esa es la historia del descubrimiento de Neptuno. No sé si me faltó algún detallito aquí. Tenía todo apuntadito, pum, 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 todo.
Pues no, como que el descubrimiento de esas cartas explica muchas cosas que en la época muchos se quedaron pensando qué faltó aquí, qué pasó aquí, o por qué estuvo tan raro, ¿no? Y como que esa era la pieza que le faltaba al rompecabezas.
Sí, y ahora la pieza es, bueno, ¿cómo llegó el astrónomo Eggen a posesión de estas cartas también ahora?
Eso es interesante. A lo mejor las encontró un cajón en la universidad, o se las mandaron por error, o no sé. Son de esos accidentes históricos que luego hacen que... Incluso cuando estamos investigando faraones o el Egipto antiguo, esos accidentes de la historia son los que hacen a veces que tengamos la explicación de algo o que estemos rompiendo la cabeza tratando de entender qué pasó. Ahora, yo creo, bueno, la idea actual es que Adams no era muy diestro en los cálculos matemáticos.
Estaba empezando, sí, apenas.
Sí, entonces, nuevamente, recordemos, ni reglas de cálculo, ni computadoras, ni esas cosas raras que usamos ahora.
Sí.
Entonces, no era tan sencillo, ¿no?
Y en mayor o menor grado, ahora Le Verrier, Adams y Gall, el alemán, son los que comparten el crédito del descubrimiento de Neptuno. Le Verrier por hacer las predicciones exactas, Adams por haberlo intentado también, más o menos ahí darle, y Gall por haberlo observado desde el observatorio de Berlín.
Y el accidente de que coincidió que allí estaba, porque como tú dices, ¿sí? Las predicciones no estaban hechas realmente, no eran tan exactas tampoco las de Le Verrier.
Ahora, el telescopio con que se descubrió es uno de los mejores telescopios que había en esa época. Era un refractor apocromático hecho por la misma compañía que fundó Fraunhofer en Alemania para hacer lentes. Y lo que me dio mucha risa es que dice aquí que el diámetro era de 9 pulgadas de francesas, que equivalen a 9.6 pulgadas inglesas, que equivalen a 24.4 centímetros de diámetro. Que para un refractor está grandecito, ¿verdad?
Sí, realmente. Yo creo que es uno de los mejores refractores, incluso para la época actual.
Sí, el tubo tiene 4 metros de diámetro y si lo quieren ver, está en un museo en Múnich. El telescopio.
Me quedé pensando que el observatorio está todavía en Berlín, ¿no?
Sí, pero ya cerraron el observatorio y se llevaron el telescopio al museo. Pero bueno, entonces esa es la historia y el crédito de ellos. Y obviamente pues todavía no se cierra la historia, pero aquí tenemos pues un francés, un inglés y hasta un alemán involucrado.
Pues sí, y no sé ustedes que nos escuchan, ¿qué opinan? ¿Quién descubrió Neptuno? ¿Todos? ¿Algunos? Ninguno.
O vamos a hacer un concurso, vamos a poner los tres nombres y vamos a poner porcentajes. A ver quién, del 100% del descubrimiento, qué porcentaje le atribuye a cada persona.
Sí, y que no tenga que completar 100%, porque como decimos, sí, la casualidad también incluyó allí, ¿no?
Ok. Bueno, la siguiente semana.
Buscando el planeta X.
Buscando el planeta X. Entonces vamos a tener una pequeña historia de... pues todos los planetas X que han existido y cómo buscarlos. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.